Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir, paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, estamos empezando un nuevo... ya habíamos empezado el lunes pasado un nuevo mes. Estamos en un nuevo mes, no te hagas el artista. Hoy es el Día del Artista Argentino. Esto es en razón de un señor muy conocido, digamos, muy respetable, que tiene una, digamos, profusa trayectoria, no solamente como pintor, que es tal vez justificadamente reconocido como el pintor argentino, al menos el primero conocido, que murió en 1870, hoy es el aniversario, murió a los apenas 47 años, de la muerte de Prilidiano Pueyrredón, solamente 47 años. Pero bueno, ya tenía una larga trayectoria y afortunadamente hay muchos cuadros de él, particularmente un autorretrato, pinturas de su padre y mucho cuadro que refleja escenas de campo. Pero bueno, hombre formado en sus lides artísticas en Europa, como era muy natural para por lo menos una parte de la sociedad de su tiempo, sociedad pudiente, obviamente. Pero en honor de él, hoy es el Día del Artista Argentino, también es el Día del Joyero y Relojero, aunque no tengo mucho dato de exactamente por qué. Y algunos datos históricos interesantes, por lo menos antes de que termine este día, para tener en cuenta. Tenía 13 o 14 años don Juan de Garay, el niño Juan de Garay, cuando el 3 de noviembre de 1543 se embarcaba desde Sanlúcar de Barrameda acompañando a su tío y se iba a Perú. Juan de Garay vino, digamos, fundando ciudades desde Perú hacia el sur. Juan de Garay tiene obviamente muchísimo que ver con Buenos Aires y también con otros lugares de nuestro país. Por mencionar algunas otras cosas mezcladitas, como cualquier efemérides, en 1915 nacía un gran actor de comedia con, bueno, su forma muy, muy especial, pero un hombre que transitó la comedia con enorme habilidad, un dandy en algún punto, don Osvaldo Miranda, nacía en Buenos Aires en 1915. También hay un aniversario interesante que tiene que ver con el deporte, porque en 1950, el 3 de noviembre, la Argentina le ganaba a Estados Unidos por 64 a 50 y se consagraba como el primer campeón mundial de básquet. El campeonato fue organizado por la Federación Internacional de Baloncesto y se llevó a cabo en el Luna Park entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre. Además de la Argentina, participaron Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Egipto, España, Francia y Yugoslavia. Primer campeón mundial de básquet, la Argentina. Por supuesto, para muchos esto no es noticia, no es una novedad, al menos. Después, un nombre interesante para una película del gran Pepe Iglesias, otro hombre que hizo reír con un humor muy, muy sano, hasta la máxima picardía, era de entrecasa, respetable. Un hermoso payaso, Pepe Iglesias, el zorro, cuando protagonizaba, entre tantas otras películas y trabajos de televisión también, Pobre pero Honrado. Se estrenó un día como hoy, en 1955. Y dos cositas más, una triste, en 1995, explotaba, volaba por los aires la fábrica militar de Río Tercero en Córdoba, que provocó la muerte de 7 personas y hubo más de 300 heridos, decenas de casas en ruinas y cientos de muy seriamente dañadas. Y algo que pasó un poco antes, en 1957, una perra se hizo famosa, la perra Laika, fue la que viajó a bordo del Sputnik, sí, como la vacuna, Sputnik 2, el primer animal en el espacio. Lo envió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se hizo famosa justamente por eso. Bueno, ahí está más o menos presentado en Sociedad el día de hoy con algunas de las cosas a tener en cuenta. Este programa se emite los lunes y los miércoles entre las 21 y las 22 en el 91.1 en el dial de FM para que los quieran escuchar en vivo y a través del aire, sino también a través de internet, a través de la página de la radio, y justamente a través de internet se puede sintonizar y recomendar en todo el mundo. ¿Por qué digo recomendar? Porque apenas uno sabe que existe la posibilidad de escuchar este programa en vivo, se le puede comentar a alguien que viva muy, pero muy lejos, basta que tenga internet. Y también volver a escuchar algunos de los programas que hemos hecho en este tiempo aquí. Este es un programa que se llama Cosas Posibles.
When the sun beats down and melts the tar up on the roof, and the streets get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. All I'd like you and my baby. From the sand you hear the happy sounds of a carousel. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. All I'd like to do, my baby.
Dando vuelta a todo lo que junta agua, no hay dengue. Entérate de todos los tips y recaudos a tener en cuenta en www.sanisidro.gov.ar/dengue. Unidos contra el dengue. San Isidro, municipio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
El otro día había mencionado al el padre Javier Olivera Rabassi, que tiene un sitio web muy, pero muy recomendable, que se llama Que no te la cuenten. Encontré material referido al padre Leonardo Castellani. Vuelvo a mencionar, como mencionaba el otro día, las obras de Genta, o Yenta, como quieran, que el otro día recomendaba y mencionaba que el sitio Que no te la cuenten tiene justamente un montón de material en audio y material en PDF y en algún otro formato para que uno lo pueda consultar o bajar libremente. Bueno, lo mismo ocurre con esto. que no te la cuenten, .org/padre-medio-leonardo-castellani-obras. Así es como uno se encuentra con un listado de las obras de Castellani: Camperas, Cartas de un demonio a otro, Catecismo para adultos, Cristo vuelve o no vuelve, El Evangelio de Jesucristo, El Ruiseñor fusilado, Freud en cifra, Historias del Norte Bravo, Las canciones de Militis. Bueno, para algunos obras muy conocidas y que tal vez las tengan en la biblioteca o tal vez hayan escuchado hablar de ellas. Y una en particular que es El Apocalipsis de San Juan. Es justamente en torno de El Apocalipsis de San Juan que una productora argentina, una productora audiovisual, comprometida con la verdad y la tradición, así se autodefine, se llama Carabel Films, que ha dado cobertura a distintas acciones referidas a la defensa de la vida, a las marchas por la vida en Argentina, y también las peregrinaciones de Nuestra Señora de la Cristiandad, con el fin de divulgar el rito tradicional de la Santa Misa. Unos documentales, unos trabajos en video realmente muy lindos, con un clima muy lindo, y sobre todo en esas peregrinaciones muy gratas por ver tantos jóvenes con tanta devoción caminando. Pero bueno, en las artes de Simón de Lacre, que es el dueño de la productora, alguien que se ha dedicado toda su vida a las artes audiovisuales, realizador de varios cortometrajes de ficción, como un conocedor y degustador de la obra de Castellani, aparentemente, es como nace precisamente El Apocalipsis de San Juan, una serie de la cual ya se puede disfrutar de un capítulo, el primero de los 7 capítulos, y ya está para verse muy pronto, para estrenarse, el segundo capítulo, pero es un trabajo realmente de muy buena calidad. Simón de Lacre, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bueno, es difícil imaginar proyectos de esta calidad y con un con una impronta tan noble y tan alta, porque esto no es solamente un desafío profesional, digamos, más allá de la altísima calidad del trabajo que estás realizando. Aquí hay motivaciones que, por supuesto, hacen, mirar con muchísimo respeto al menos este primer capítulo que todos conocen y los capítulos que vendrán.
Bueno, sí, la idea es hacer un trabajo que se vea profesional a nivel de, no sé si decir Hollywood, por ahí es un poco pretencioso, pero bueno, que sea un trabajo atractivo y entretenido al alcance de todos, no solo al que ya está interesado en el tema, sino al que no conoce nada del tema. Esa sería la idea y por ahí el concepto que uno intenta seguir para el desarrollo de la serie.
Sí, acá es por lo menos interesante pensar que no hay mucha gente que trabaje, creo yo, no sé, tal vez seguramente tendrás algún elemento, que se base en personas que siguen siendo un faro para muchos, como es el padre Leonardo Castellani, como fuente de inspiración para esta clase de trabajo, ¿no?
Sí, en realidad te diré que venía, en mi caso fue al revés. Yo, más que interesarme en el Apocalipsis y buscar al padre Castellani como guía, a mí me gustaba mucho el padre Castellani y él me fue introduciendo en el tema del Apocalipsis y haciendo que me apasione ese tema. Por el padre Castellani, en todos sus escritos, siempre roza el tema del Apocalipsis, tiene muchos dedicados exclusivamente al tema del Apocalipsis, pero él siempre, hablando de cualquier otro tema, siempre volvía al Apocalipsis, y me parece que en la gran mayoría de sus libros, por más que no son dedicados al Apocalipsis, roza el tema del Apocalipsis. Bueno, y así me fue llevando a este mundo apasionante del Apocalipsis.
Más allá de que decís que esto no pretende la calidad de Hollywood, pero sin embargo la tiene. Cualquiera que haya visto este primer capítulo seguramente se imagina que el resto de los capítulos va a tener, si Dios quiere, la misma calidad, el mismo cuidado y sobre todo esta prolijidad en el guión. Yo creo que cualquiera que no sabe puede aprender y mucho gracias a este trabajo.
Bueno, sí, claramente esa es la intención, mantener la misma línea de calidad. Se va haciendo cada vez más difícil por una cuestión presupuestaria más que nada, porque por el mismo desarrollo del libro del Apocalipsis, si uno piensa, el primer capítulo fue Las Cartas a 7 Iglesias, toda la parte que es dramatizada de la serie, en el primer capítulo era un señor que representa a San Juan, un anciano, escribiendo cartas. Ya en el segundo se complica más porque empiezan las visiones de los siete sellos, entonces está San Juan, que es trasladado al cielo, entonces hay que filmar el cielo, están los cuatro jinetes del Apocalipsis, y ya en cuanto a producción se complica bastante. Y a medida que avanzan los capítulos, cada vez más, porque después aparece un dragón, aparece una bestia de siete cabezas. Entonces, bueno, la idea es mantener ese nivel y calidad, como decís vos, de Hollywood, pero bueno, vamos viendo paso a paso, capítulo a capítulo, con los recursos que vamos contando. Dios quiera que vayan aumentando a medida que avancen los capítulos para poder estar a la altura de cada de las exigencias de cada capítulo.
Tal cual. A mí me causó una muy grata impresión escuchar que la voz de ese anciano que va relatando, no el relato, sino ese anciano que es justamente el protagonista de esta historia, es la voz de Ricardo Lanís, un hombre que yo conozco de un paso mío por el tema del doblaje. También una buena elección. Sí. ¿Cómo se fueron eligiendo justamente estas piezas?
Ricardo fue casualidad en realidad, porque yo estaba usando otra voz que no me convencía nada para San Juan. Uh-huh. Y la persona que contraté para sonido el año pasado, para ser de sonidistas y composición musical, me recomendaron un par de locutores que hacían doblajes. Me pasaron varias pruebas y una de ellas fue la de Ricardo, y la de Ricardo Alanís. Y cuando la escuché me enamoré, dije, esta es la voz que yo quería. Así que enseguida lo contacté y grabamos.
¿En cuánto tiempo se hizo el primer capítulo?
Y el primer capítulo, desde que empecé a escribir el guión hasta que se estrenó, casi un año. Bien. Un poco menos, pero casi un año. ¿Y ahora el primero ya fue más difícil en cuanto a contaba con cero recursos, no tenía un trabajo para mostrar, como para decir, a ver, esto es lo que quiero hacer, a ver si alguien me quiere ayudar. Ya el segundo capítulo empezaron a aparecer un poco más de recursos, y ya tenía el segundo guión escrito, aparte, así que no perdí tiempo, porque en el de un tirón escribí los primeros tres episodios, entonces eso me llevó su tiempo también, y dilató por ahí el primero.
Y ahora ya está listo el segundo, ¿y cuál es el plan de trabajo para todo lo que sigue?
El segundo ya está listo, estrena el 11 de noviembre, y el plan de trabajo, bueno, en realidad es primero ver qué pasa en cuanto a fondo, como te decía, cada vez se pone más complicado en cuanto a la producción, o sea, necesidad de producción según el propio guión y según el propio Apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, el plan de trabajo idealmente sería ya arrancar en cuanto se pueda, pero dependemos de eso, del ingreso de fondos, pues esto se maneja todo, se ofrece gratis online los capítulos, los puede ver quien quiera, cuando quiera, las veces que quiera, pero bueno, su producción no es gratuita y tiene un costo bastante alto, y dependemos de la donación de quien quiera colaborar y sumarse a este proyecto, al menos desde lo económico, para su realización.
Insisto en lo mismo, en que la calidad, para aquellos que no lo hayan visto, es realmente muy buena y muy recomendable. Te invito a que digas con tus propias palabras con qué se va a encontrar aquel que no vio hasta el momento nada y por qué sería bueno que lo haga, por qué sería bueno que se enfrente con este escrito hecho en material fílmico del padre Castellani.
Bueno, para el que no conoce ni siquiera al padre Castellani, lo que presentamos es de forma entretenida, con buena música, con buenas imágenes, una lectura del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis de San Juan bíblico, con una explicación basada en la tradición de la Iglesia, que es muy coherente y muy actual. El padre Castellani tenía una frase que era, cuando quiero leer las últimas noticias, leo el Apocalipsis. Creo que eso resume bien lo que es el Apocalipsis, a lo que apunta este trabajo en estos tiempos locos en los que vivimos. Va a encontrar bastantes respuestas en este trabajo y creo que una comprensión de la realidad más profunda a través de este trabajo de todo lo que estamos viviendo en estos últimos años, y bueno, y creo que un mensaje de esperanza, ¿no? De ver todas estas cosas malas que están pasando en los últimos años, encontrarles un sentido positivo y esperanzador.
En general, cuando uno piensa en algo apocalíptico, seguramente no estoy diciendo ninguna genialidad, piensa en algo dramático, tenebroso, oscuro. Sin embargo, acabas de decir que pensar en el Apocalipsis es pensar en una mirada, un horizonte esperanzador.
Exacto, bueno, un poco en eso ya trabaja el primer capítulo, es en desmitificar eso de lo tenebroso y catastrófico del apocalipsis, que ciertamente está, pero no está con una mirada negativa, sino con una mirada de esperanza. Es como quien sabe que ve el alba a la mañana, sabe que está por salir el sol. Tendría que ser una mirada de ese estilo del apocalipsis. El apocalipsis, el que no lo conoce piensa que es solo eso, pero la verdad el apocalipsis es uno de los libros, si no es el libro que más bienaventuranzas tiene, o sea, que tiene la palabra bienaventurados los que, como usaba Jesús, si no es el que más tiene bienaventuranzas, ahí anda, en el segundo o en el top 3.
Como cosa importante, mencionaste el tema de los costos, de los fondos. ¿De qué manera aquellos que consideran que es justamente importante que mucha gente vea este trabajo y este nivel de trabajos y estos textos, de qué manera puede colaborar si dice, bueno, yo quiero que esto salga a la luz, quiero poner mi parte? ¿Cómo lo hace?
Bueno, lo primero sería que visiten la página del proyecto, que es www.elapocalipsis.org. Ahí tienen los capítulos donde los pueden ver, y si les gustan y les parece que es algo que vale la pena apoyar, ahí mismo están las distintas opciones para donar. Todas las opciones están ahí, hasta el contacto con la producción, por si a alguno no le sirve ninguna de las opciones que presentamos en la página para donar, que tenemos para donar desde cualquier parte del mundo. De última siempre nos pueden contactar y hacer una comunicación más directa con nosotros para ver la forma de ayudar.
Perfecto. Y la última, que me parece que también es interesante, sobre todo ante el hecho consumado del primer capítulo, es qué es lo que te ha llegado como opiniones de la gente. Sobre todo, pienso no tanto en los que están más en tema, sino precisamente en los que tal vez no sabían demasiado.
En general, muy buenas opiniones. Si uno se pone a leer los comentarios de YouTube, que tiene miles, la gente está muy contenta. El primer capítulo sobre todo se ha ayudado mucho a comprender la historia de la iglesia, que por ahí ni la conocían. El primer capítulo es bastante histórico, y vamos a ver que, bueno, hay mucho el tema este de la esperanza, ¿no? Muchos que han encontrado el mensaje de esperanza en el capítulo este. Me agradecen mucho eso, transmitir la esperanza en estos tiempos difíciles.
De acuerdo. O sea, no solamente es una opción, sino que parece ser un encuentro necesario. Sí,
está trabajado aparte ya desde la parte estética y musical para transmitir eso, ese mensaje. El documental, que es el mensaje mismo del libro del Apocalipsis, ¿no? Uno trata de con la parte artística también acompañar el mensaje original.
Tal cual. Bueno, Simón, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que es importante que más de uno se enfrente con esto, que lo encuentre, que lo redescubra. Tal vez que resignifique su visión sobre el apocalipsis y se encuentre con un material que realmente estaba hecho de un excelente nivel, respetuoso, sin segundas intenciones, o en tal caso con una sola intención, que es muy noble y muy alta. Así que te agradezco mucho tu tiempo y ojalá esta charla sirva para que más lo descubran.
Muchas gracias a vos, Alberto. Te mando un saludo grande.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, tengan en cuenta entonces la manera de ponerse en contacto con este proyecto, realmente muy, pero muy bueno. Les sugerimos entrar en la página elapocalipsis.org y ver el primer capítulo, estar atento al segundo, y aquellos que consideren, insisto en lo mismo, que este es un trabajo que merece ser visto, que invita a la reflexión, y sobre todo aquellos que consideren y adhieran a la idea de que es posible la esperanza, o se pongan en contacto con Simón y con la gente de Carabel, con esta empresa productora audiovisual católica que busca justamente trascender y hacer algo bueno por todos nosotros.
With romantic music and the lights down low, and as you stand there amazed at the door, and you're wondering what all this is for, it's just
'cause there's something that you should know. It's that I've been missing you more than words can say, and that I've been thinking about it every day. Never let go. There is no reason to the things that we do. You can break our heart with just a word or two, and take a lifetime to apologize when the one you love's in front of your eyes. And I will fall to my knees like a fool if it's the only way I get. See if I, you are beautiful, someone else is gonna feel it too. So there's only one thing to do. Tell you that I've been missing you more than words can say, and that I've been thinking about it every day. Never let go. No, now I found you. Never let go.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Queridos Reyes Magos y querido Papá Noel, este año nos hemos portado muy mal. Pero nuestros padres se han portado peor.
¡Yo no pongo GPS!
Pero si eres tú la que nos ha traído aquí, Caperucita.
Y por su propio bien, hemos tenido que castigarles.
¡Niños! ¿Dónde estáis?
¿Que habéis castigado a vuestros padres?
Hasta que se porten bien.
¿Y si no se portan bien? ¿Vais a matarlos de hambre?
¡Dime que es una broma! ¿Dónde está mi teléfono?
¡Que se besen! ¡Que se besen!
¡Ya está! ¡Dos veces! ¡Ale, abrid la puerta!
¡Así besas a la abuela!
Nadie va a morir esta noche, ¿está claro?
¡Alto, no disparéis!
Esto se nos ha ido de las manos.
Dame el ordenador o conocerás el horror. Todo en mayúsculas, horror con...
No vamos a permitir que esta familia se divida ni un milímetro. No queremos más discusiones en casa.
Esta no será nuestra última Navidad.
¿Estás ciego? ¿Acaso no ves lo que están haciendo?
Levanta tu cochino culo de mi sofá y lucha por mi hija. ¡Ahora!
Mamá. ¿Ya no sabemos hablar sin enfadarnos?
Pues intenta recordar cómo se hacía. Este partido lo vamos a ganar. ¡A jugar!
Todos nos vamos a perdonar. Aquí no hay rencores ni marcha atrás. Juntos marcamos un nuevo gol. Unidos tengamos la fiesta en paz.
Bueno, esto es solamente un fragmento de esta invitación, como sería el tráiler, de un trabajo cinematográfico que se va a poner en los cines el 3 de diciembre. Esto es en España. El autor de esta película, el creador de esta película, se llama Juan Manuel Cotelo. Así se lo conoce, aunque es Juan Manuel Cotelo Oñate. Es un madrileño que tiene 55 años, que es periodista, director de cine, guionista, productor y actor español. Incluso, por supuesto, participa en ocasiones de algunas de las películas que él mismo produce o dirige. Es miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España y de la Academia de Televisión. Trabaja en el mundo audiovisual desde 1987. Lo importante es pensar en cómo se puede tener un trabajo exitoso. Juan Manuel Cotelo lo tiene, con películas que han participado de muchos festivales y que ha recibido muchos premios. La primera producción se llamó La Última Cima, del año 2008, un documental estrenado en 18 países y que se basó en la vida de Pablo Domínguez Prieto, un sacerdote madrileño que falleció al descender la cima del Moncayo, un monte, cuando tenía apenas 42 años. Después, en el 2011, Juan Manuel Cotelo inició la producción de una serie, Te puede pasar a ti, sobre conversiones espirituales actuales. En el mismo año produjo el disco de villancicos internacionales A ti, niño, interpretado en 6 idiomas. En el 2013 dirigió e interpretó el largometraje Tierra de María, distribuido en 37 países. En el 2016 dirigió un largometraje documental, Footprints, sobre la experiencia espiritual de peregrinar en el Camino de Santiago. En el 2018 dirigió El Mayor Regalo, un largometraje sobre el perdón, que mezcla ficción con testimonios reales de reconciliación en todo el mundo. Francia, Irlanda, España, México, tal vez alguno lo haya visto, Colombia, Ruanda, tal como sucedió en sus 4 últimas películas, pronto se convirtió en el documental más visto del año en España, siendo estrenado poco después en 26 países de Europa y de América. A fines de este año se estrena Tengamos la fiesta en paz, una comedia musical familiar navideña. Seguramente aquellos que están pendientes de algunas páginas se habrán encontrado en el último tiempo, en las redes sociales, con un pedido, como hablamos hoy con Simón de Lacre, de fondos para poder completar el dinero suficiente para completar los gastos de producción de la película. Bueno, lo mismo que estaba haciendo Simón, que era decir, bueno, esto puede ser bueno para muchos, y hay muchos que así lo han considerado, pero hace falta plata. Bueno, todos los costos hay que afrontarlos. También se lo vio a Juan Manuel Cotelo pidiendo dinero y recibiéndolo, aparte, cada vez iba apareciendo, diciendo, bueno, juntamos tanto, nos falta menos. Y terminó la película, Tengamos la fiesta en paz. Aquellos que se han visto el avance, tiene todo el perfil de una película sana que se puede ver en familia, divertida, con un lindo mensaje. Él mismo como actor es muy bueno también. Pero, bien vale por lo menos considerar que existe la posibilidad de tener medios profesionales con un excelente nivel de participación en todos los aspectos de una producción audiovisual, que no tiene por qué ser ñoño, ni desprolijo, ni mal contada una historia, y hecha por hombres comprometidos, en este caso católicos, con mucha claridad en lo que quieren decir y cómo lo quieren decir, y que no traicionan sus principios y que vuelan alto. Así que aplausos en este caso. Estamos juntando a 2 productores, un argentino y un español, con un buen mensaje, en este caso, por un lado haciendo trabajos en cine, en el caso de El Apocalipsis de San Juan con Carabel, se puede ver ya en el sitio web, en YouTube, y seguirá viéndose, como decía Simón, tantas veces como uno quiera, gratuitamente, ¿sí? Pero se puede colaborar con ellos para que puedan completar todos los capítulos.
I can can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming.
A whole new world, a dazzling face I never knew. But now from way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world.
Presenta este momento Marcha por la Vida Argentina.
Es cierto que hubo un faltazo el otro día, pero recuperamos la columna de Alejandro Geyer de Marcha por la Vida Argentina, que los miércoles está aquí en Cosas Posibles en Radio Amadeus. Hola, buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Alberto, y hola a toda la audiencia. Sí, un faltazo a veces involuntario con muchas cosas, pero bueno, acá estamos siempre ya preparando todas las actividades.
Bueno, feliz cumpleaños públicamente, porque un poco por eso fue la cosa, el faltazo.
Bueno, bueno, pero ya pasó,
ya estamos transitando el otro año.
Sí.
Bueno, hay preocupaciones, acciones que tienen que ver con preocupaciones. Vi por ahí que hay una movida en en torno del barrio de La Recoleta, porque ha habido ofensas, y graves ofensas, a la Santísima Virgen, y hay una movida en la que por lo menos has estado difundiendo eso, ¿no?
Sí, porque no cesan, por no decir, no paran, no se detienen en agraviar a la Madre de Dios, y en definitiva a todos los católicos, que un pueblo tan mariano en Argentina, que esté en algo que es público, además, o sea, pagamos los impuestos nosotros para mantener nuestras propias ofensas. Las autoridades, que ya lo habíamos visto, ¿no? Lo mismo pasó con aquella famosa torta que tenía la imagen de nuestro Señor Jesucristo, una torta con imagen blasfema, se intercedió, se pidió, pero el responsable último es este señor intendente, señor Rodríguez Larreta, ¿no? Y por eso estamos convocando para el próximo lunes a las 4:30 de la tarde a rezar, vamos a hacer un acto de oración en la calle, pero que salga a través de todas las redes y demás, pero es simbólico como una reacción para ver que no nos quedamos de brazos cruzados, porque si esto pasara con otras religiones, como siempre insistimos, con la musulmana o con la religión judía y demás, la reacción hubiese sido mucho más fuerte por parte también de la comunidad de estas religiones y seguramente que cesarían rápidamente en las blasfemias, ¿no?
Sí, es de imaginar que incluso gente que no pertenezca a estas convicciones religiosas también se hubieran puesto en su defensa, ¿no?
Sí, a ver, el tema es por qué insistir en estas cosas, que estamos ya... Ha pasado mucha agua bajo los puentes, ha sufrido mucha gente en siglos pasados de guerras y de persecuciones por motivos religiosos, ¿no? Y hoy que hablamos tanto de los derechos humanos y nos llenamos la boca, los discursos, y se gasta tanto y nadie de por medio, ¿no? Parecería que el punto central, lo que molesta verdaderamente, es la Iglesia Católica. Yo creo que el tema es ese, ¿no?
Sí.
Esta es la clave para entender el misterio. No molesta los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, las cantidad de sectas rarísimas que hay. No. Eso no molesta, ¿no? Yo no veo que se hagan... figuras alegóricas o tomadas de pelo o chistes cargadas y sátiras hacia otras religiones, pero sí contra la Iglesia Católica, ¿no? Puntualmente con el tema de la Madre de Dios, la mujer, ya que hablamos tanto de la defensa de la mujer y esto que lo otro, vos ponele que hagas una burla, un chiste con la señora Moró de Justo, ¿no? Por ejemplo. Te saltan a la yugular, pero miles y miles de personas que diciendo,
sí, sí.
¿Cómo te permitís, Alicia, creo que se llamaba, ¿no?
Alicia, sí. Bueno, sin ir más lejos, ahora estamos siendo testigos de cómo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está montándose sobre... la Semana del Orgullo Homosexual, y digamos, no solo facilitando que hagan su manifestación, la marcha famosa, sino que también ha organizado actividades para visitar lugares que forman parte del movimiento o cultura LGTB+, y etcétera, etcétera, con lo cual lo que está demostrando no es tolerancia, o, bueno, facilitar a unos y a otros la expresión de su modo de pensar o de vivir, sino que toma partido.
Toma partido y toma partidas económicas, porque acá hay una inversión de plata muy grande que sale de los fondos que ponemos todos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, ¿no? Sí, estén o no estén de acuerdo con esto, ¿no?
Ah, no, por supuesto. Yo digo, ¿con qué criterio, modo de qué? Estos también están buscando los votos. Estamos en plena campaña electoral, ¿no?
Claro.
Ya estamos hartos.
Sí, bueno, también hay algo de eso, yo no había pensado en eso. Digamos, no. Ponerse un poco al hombro la movida de la Semana del Orgullo en Buenos Aires es una manera de captar votos. Es decir, como lo hizo en su momento, no sé, Barack Obama, que hasta siendo legislador trabajó en favor de los derechos de la comunidad homosexual, y no hay duda que se granjeó su buena mirada y los tuvo en su mano, ¿no?
Sí, sí, bueno, también lo hizo, creo que Néstor Kirchner con el tema del matrimonio igualitario.
Claro.
¿No? El matrimonio. Claro. Al momento preguntó cuántos había y les dio una mano con no sé qué cosa, para que lo votaran todos. O sea, a ver, Lo que menos hay en todo esto es limpieza y lealtad de espíritu, ¿no? Con tal de hoy da la impresión de que con tal de conseguir un voto estos políticos pactan con el mismísimo diablo.
Sí. Me llamó la atención.
El diablo no quisiera pactar con ellos. Mira lo que te digo. Sí,
habría que preguntarle.
Por cierto, dice, no, esto es demasiado.
No. Yo soy malo, pero no tanto, dirá.
Claro, hasta acá llego.
Hablando de eso, me llamó mucho la atención ver una imagen de algo que creo que debe haber pasado anoche, en donde hubo un encuentro también, bueno, de la movida oficialista en Buenos Aires. Estaba María Eugenia Vidal, que parece en una pequeña plataforma rodeada de gente, y me pareció ver a Martín Tetaz, que es su ladero en las elecciones, con un pañuelo celeste en la muñeca. Juro que no pude averiguar rápidamente a qué venía, pero si Martín Tetaz es capaz de ponerse un pañuelo celeste en la muñeca, esperando cualquier cosa, ¿no? Con tal de captar un voto.
El Rambo, el nuevo Rambo corriendo por las escalinatas de la universidad, cualquier cosa. Mira, estamos en presencia de lo que es tanta gente, ¿no? Porque en esta situación nos decís, bueno, ¿qué está reflejando, no? Que por un voto, por alcanzar el poder, por llegar a, ¿no? Todo vale, absolutamente todo vale, el fin justifica todos los medios que sean necesarios para alcanzarlo.
Sí, sí, aquello de mantenerse en una línea. ¿Y cuál es, a tu criterio, la mirada que tendría que tener, o por lo menos la actitud que tendría que tener el mundo pro vida, siendo coordinador nacional de Marcha por la Vida Argentina, en estas próximas elecciones?
Y mira, yo lo dije, hice un pequeño videíto que me pidieron, a ver qué opinaba. Y lo digo acá al aire para que la gente tenga también una orientación. Alguno de nosotros daría en cuidado, aunque sea por una noche, a una persona que cuida a mis niños, a mis hijos, ¿no? Una babysitter, ponerle. Yo tengo que salir o dejar mis... ¿Lo dejarías con una persona deshonesta, que no tenés confianza, con un asesino, con un corrupto, con un inmoral, con un violador? ¿Dejarías a tus hijos en manos de una persona así? No. Yo creo que cualquier persona normal me diría que no.
Claro.
Bueno, nosotros estamos entregando el futuro de la patria de nuestros hijos con el voto a personas así. Por eso yo insto a votar celeste a las personas que tengan ciertos principios, porque estamos entregando. El gran enemigo hoy se llama Nuevo Orden Mundial, que está representado por el movimiento LGTB. ¿Sí? Y me voy a apurar a hablar de esto porque, como ya la ley Mordaza tiene media sanción, no sé si voy a poder seguir hablando con libertad en mi país dentro de poco. Entonces, insto y pido, por favor, que se vote celeste en CABA y en Provincia de Buenos Aires. Que apoyemos a aquellos que es preferible que estén los celestes y no que estén los Tetaz o todas estas personas, la Victoria, no, ¿cómo se llama? La Tolosa Paz, que no tienen ninguna clase de ética, o sí tienen la ética de ellos.
Sí,
¿no?
Sí. Sí, habría que considerar, porque creo que ya lo hablamos, sino yo creo haber hecho algún comentario al respecto, que algunos podrán decir, bueno, pero ahora no se está votando aborto.
Pero se está votando Nuevo Orden Mundial, Agenda 2030, LGTB, se está votando todo eso. No seamos ignorantes, no podemos cerrar los ojos, porque la realidad es esa, el paquete de la eutanasia, después va a venir la aprobación y el derecho de los que abusan de menores, de los pedófilos. Uh-huh. Es decir, es el silencio de todas las personas a no poder seguir hablando. O sea, se está votando un proyecto que va mucho más allá de lo inmediato, ¿me entendés?
No, seguro. Y hay algo que sí que es inmediato, que es, y a cualquiera le puede poner la piel de gallina, que es las cosas que pueden estar recibiendo los chicos en las escuelas. El otro día me llegó un mensaje de una señora desesperada buscando, bueno, qué podía hacer porque a su ninito de 4 años le estaban bajando línea de la ESI con un contenido y con una orientación obviamente perjudicial, y no sabía qué hacer, ni cómo hacer, ni cómo obrar para garantizar que por lo menos su hijo, al menos su hijo, no reciba esto. Y eso está pasando hoy.
Pero por supuesto, si una de las integrantes de nuestra agrupación de Marcha por la Vida tiene los hijos en un colegio católico en la ciudad de Buenos Aires, sí, y donde para pasar de año el chico tiene que hacer un trabajo y ya ser aprobado sobre la Agenda 2030. Y la gente de la Agenda 2030 es totalmente pro aborto.
Sí.
Pro ESI y pro ILE. ILE, o como ya
sí, sí, sí. ¿No? Bueno, por supuesto tiene otros componentes y está vestido de salvemos el planeta, ¿no? Pero va mucho
pero
más allá.
Pero por supuesto, esto es demoníaco. Es bien demoníaco. Por eso, retomando un poco el principio, ¿no? Los ataques a la Virgen María, que como digo ahí en la invitación, que no, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo no permitió nunca en el Evangelio, se habla de que alguien pudiese ofender a su madre, ¿eh? En lo más mínimo, no le ahorró sufrimientos a la Virgen, por eso la recordamos como la madre de la Virgen dolorosa, ¿sí? Pero que haya, no hay un atisbo de que alguien pudiera ofenderla, porque no lo permitió Jesús, no lo permitió Dios, ¿sí? Ella que va a ser la nueva arca de la alianza, ¿no? Entonces, ahora apuntan a ofender a la Madre Santísima. Es una de las, ¿no?, de las tantas manifestaciones de este plan demoníaco, que puede ser abiertamente ofensivo contra la Virgen, que puede venir solapado, puede venir escondido, puede venir con lindas palabras del desarrollo, del ahorro de energético y de cosa sustentable, ¿no?
Sí, sí.
Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, son distintas maneras, distintos modos, son distintas caras del mismo diamante, ¿no? Las mismas facetas.
Sí. Bueno, por lo pronto entonces tengan en cuenta todos que el lunes 8 de noviembre, entre las 16:30 y las 19:30, frente al Centro Cultural Recoleta en la ciudad de Buenos Aires, donde se han perpetrado por lo menos algunas de las ofensas a la Santísima Virgen, va a haber un rosario de desagravio, se va a rezar en forma continuada en honor de la Santísima Virgen, y después, 19:30, hay misa, ¿sí? Ahí en el Pilar, ¿no?
Exacto. Espero que vaya la mayor cantidad de gente posible, porque cuanto más seamos, mejores, más fuerza hacemos, ¿no?
Tal cual. Gracias, Alejandro.
Un abrazo grande y saludo a toda la audiencia, como siempre.
Chao, hasta luego.
Presentó este momento Marcha por la Vida Argentina.
Dando vuelta a todo lo que junta agua, no hay dengue. Entérate de todos los tips y recaudos a tener en cuenta en www.sanisidro.gov.ar/dengue. Unidos contra el dengue. San Isidro. Municipio.
Y así llegamos al final, pero es solamente un programa de radio, nada más que eso. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a Simón del Acre por contarnos sobre esta serie documental que está llevando a cabo. Por otro lado, muchas gracias a Alejandro Geyer por su columna de los miércoles, y gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten sus energías en cosas buenas y que, si está al alcance, le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios le va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que no es poco. Chau.
I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you.